En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico semanal dedicado al apasionante mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí se habla de economía, de política, de negocio, de sociedad y todo ello vinculado con el turismo. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y enviamos un cariñoso saludo a nuestro director, el economista y editor Ignacio Moll, y a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y que nos escucha y que no se ve, pero que está ahí. Como les decía, en las ondas de Capital Radio, una semana más ahondaremos en el sector económico más importante de nuestro país y hoy vamos a hablar de un tema que sin duda está copando la actualidad turística. Hablaremos de la feria World Travel Market de Londres, una de las tres citas más importantes del turismo a nivel mundial y un evento que viene marcado por una actualidad cambiante. Nos referimos, por ejemplo, al tema de las denuncias falsas por intoxicaciones gástricas, a la quiebra de una de las aerolíneas charter más importantes del Reino Unido, hablamos de Monarch, también, por ejemplo, a la situación compleja del Mediterráneo o a realidades políticas como el Brexit o el conflicto catalán. Y como cada semana, lo haremos de la mano de grandes expertos y profesionales. Y estarán con nosotros gente como Cesario Pardal, secretario general del Clúster Turismo Galicia de Madrid, Jaime Evia, director comercial del Grupo Avintia, Pablo Guillén, director comercial de TH Hoteles, y también al otro lado del teléfono tenemos ahora mismo a Eduardo Zamorano, el exdirector general de Coming to Destination Management. Eduardo, muchas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Nada, gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, para poner un poco en contexto al oyente, ¿qué es exactamente Coming To?
Coming To es una empresa perteneciente a un grupo español, el Grupo Piñero, que también tiene una cadena hotelera Bahía Príncipe, y somos un destination management, es decir, lo que tradicionalmente se conoce como un receptivo, una empresa que se dedica a dar servicio en destino a clientes de diferentes agencias de viajes y tour operadores de otros países.
Y Eduardo, un receptivo como Coming To, ¿es importante para ustedes ir a la feria?
Sí. Para nosotros, más que importante, creo que es fundamental. Siempre he defendido que las ferias es un momento en el que puedes encontrarte con muchos clientes actuales o potenciales clientes en dos o tres días que transcurre la feria, cosa que te costaría varias semanas visitar uno por uno. Con lo cual, es fundamental siempre que la hayas organizado bien.
Por ahí da para varias preguntas. Lo primero, ¿quién es el interlocutor, digamos, de un receptivo para situarnos?
Para situarnos, pues en concreto en las ferias, sobre todo son tour operadores, uh-huh, emisores, es decir, los que envían clientes, en este caso estamos hablando de España, al destino España en general o al destino Canarias en particular, los tour operadores o las agencias de viajes y agencias de viajes especialistas. Es decir, no solo el tour operador de Sol y Playa, para que nos entendamos, sino también agencias que se dedican a convenciones, a congresos, a grupos de incentivos, etcétera.
¿Y cuáles son los principales obstáculos a la hora de negociar? Por ejemplo, hablamos del precio, de la capacidad.
Bueno, digamos que el primerísimo es el precio siempre, pero bueno, es como parte de la negociación, ¿no? Nadie acepta de entrada cualquier precio, eso es lógico, ¿no? Y después sí, en cuanto a capacidad, por supuesto, según qué temporadas demande el tour operador, es difícil conseguir camas hoteleras. Y si se trata del tema de incentivos y convenciones, pues en ocasiones no hay suficiente capacidad de sala de reunión o de exposición, o de camas en torno a esa sala de reunión.
Y Eduardo, a la hora de negociar, ¿cómo influye o si influye de alguna manera la situación política? Por ejemplo, hablamos del Brexit, ahora mismo en España pues tenemos el tema de Cataluña. ¿Influye de alguna manera?
Bueno, yo creo que sí, francamente. Creo que nos puede incluir eso y cualquier otra situación política un poco diferente de lo normal. Esperemos que el efecto no sea devastador. Yo, francamente, no podría ahora calcular si nos va a suponer mucho o poco negativo el Brexit y si nos va a suponer mucho o poco negativo la situación de Cataluña. Espero que no, francamente. Pero, lógicamente, sí que frena la demanda y, al frenar la demanda, o sobre todo, ya que hablamos de negociaciones a futuro, el tour operador piensa que puede frenarle la demanda a él, es cuando todo, como un efecto dominó, se va frenando. Incluso partiendo de una situación que al final no es la real. Quiero decir, claro, si un tour operador piensa que el año que viene, que es lo que vamos a negociar ahora, va a tener problemas en vender España por los motivos que hemos mencionado, pues lógicamente su demanda será menor.
Y desde tu perspectiva, ¿tendrá, por ejemplo, los hoteles ubicados en Cataluña dificultades para colocar sus camas para el próximo año o no?
Me gustaría saberlo, tener la bola de cristal. Yo creo que ahora mismo tienen dificultades para vender, por lo que hemos visto y oído, ¿no? Para vender en la actualidad, y de cara a la próxima temporada, al menos les va a costar precio. Quiero decir, cualquier excusa es buena para negociarte una bajada de precios. Y esta es una de las excusas, pues buena o ideal incluso. Es decir, oye, no sé si voy a poder vender bien tu destino, entonces, si quieres que te programe, pues no me pidas garantías, no me pidas exclusividades, bájame los precios, etcétera, porque yo me voy a arriesgar a estoy hablando como si fuera un tour operador. Me voy a arriesgar a programar tu destino y a poner vuelos allí, pero necesito que las condiciones sean óptimas para tener un atractivo que compense lo que se prevé o lo que se está viendo. Entonces sí que algo va a costar. Esperemos que el mínimo posible, pero algo va a costar.
O sea que ya de entrada tú nos avanzas que un poco el precio sí que se verá afectado. Pero, Eduardo, ¿qué ocurre en las bambalinas de una feria como la World Travel Market de Londres? ¿Quedáis primero, concertáis citas, habláis con ellos o todo ya está negociado y digamos que la feria fue una especie de evento en donde crear un networking o una relación muchísimo más cercana?
Pues yo te diría que las dos cosas o tres cosas. Es decir, tienes clientes con los cuales allí simplemente vas a hacer networking, vas a verles, vas a discutir algún detalle, vas simplemente a saludar y a quedar bien, etcétera. Hay potenciales clientes que todavía no trabajas con ellos, que intentas captarlos, y entonces los puedes captar para el año que viene o empezar a captarlos para dos años más allá. Siempre trabajamos a un plazo no muy corto. Y hay negociaciones pendientes de una reunión en esta feria. Es decir, que nadie piense que allí es llego con mi producto y allí lo vendo. Eso es lo único que no ocurre, desgraciadamente. No llegas allí con un listado de precios o de camas o de lo que sea, seas receptivo o seas un hotel, y te pones a venderlo y te lo compran, sino que allí ya vas, lógicamente, con citas previas, si no, poco tienes que hacer. Y esas citas pues pueden ser, pues, como, no sé, en mi caso ahora mismo estaba preparando un contrato que ya está negociado y todo, para simplemente poner la firma en bolígrafo encima del papel, y de paso comentaremos ya cómo lo ven, qué ventas hay, lo que sea. Y hay otros casos donde queda pendiente una reunión allí para rematar o no un acuerdo.
Digamos que los deberes ya están hechos mucho tiempo antes de la feria.
Sí, buena parte de los deberes sí. Quiero decir, no puedes ir a la feria con las manos en los bolsillos a ver si encuentras a un potencial cliente, aunque sí te puede pasar. Es decir, estando allí puede ocurrir que se te presente alguien, que alguien te presente a alguien, y en ese momento algo que no tenías previsto suceda o empiece a suceder. Pero, lógicamente, tú tienes que llevar preparado los deberes desde casa y tienes que haber empezado, o tienes simplemente que renovar allí una relación que ya tienes. En fin, hay muchas posibilidades en la feria.
Y, Eduardo, el Reino Unido es uno de los principales mercados emisores de turistas para España. Temas como, por ejemplo, las denuncias falsas por intoxicaciones gástricas. ¿Crees que ha afectado digamos, al sector, que va un poco con ojo avisor o va casi desconfiando o no?
A ver, personalmente creo que no, pero ojo, yo no soy hotelero. A mí no me ha afectado ninguna denuncia en este aspecto, porque soy un receptivo. He visto hoteleros bastante afectados y hoteleros menos afectados, pero no creo que eso sea un eso, simplemente eso lo que marcará, pues, una alerta, una atención y una toma de medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, a lo cual entiendo que los turoperadores están totalmente a favor. Podrán colaborar en mayor o menor medida, pero estarán totalmente a favor de evitar esto. Ahora, esto ha sido una situación grande, pero del cliente, del viajero, que es el que del viajero y de toda esta estructura pseudo mafiosa que se haya podido montar alrededor, y nada tiene que ver con la relación, no entiendo yo, turoperador hotel, es mi opinión.
Uh-huh. Y ya, Eduardo, la última pregunta, ¿están las ferias obsoletas? Por lo que nos dices, parece que no, que siguen siendo un enclave y eventos que son muy importantes a nivel de negocio.
No, por mi parte no, siempre lo he dicho y lo mantengo. Las ferias son interesantes, son útiles y son necesarias. Lo que hay que saberlas enfocar y preparar. Y tienes, como decíamos antes, que llevar los deberes hechos, y tú para ir a una feria lo lógico es que ya vayas con una agenda cerrada de visitas total. Que luego te ocurra, como decía antes allí, una situación puntual de un potencial nuevo cliente porque alguien te ha introducido por una casualidad, pues se suma, pero tú ya tienes que llevar todo tu agenda preparada para la feria. Pero vamos, yo soy partidario de las ferias vistas desde este punto de vista, para ir a trabajar, no a cenar, a comer y a fiestas. Eso no sirve en algunas ocasiones, pero no es la parte importante de la feria.
Pues Eduardo Zamorano, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103, además un amigo del programa. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo.
Nada, un placer como siempre. Aquí me tenéis para lo que queráis.
Un placer.
El vigilante del faro.
El turismo MICE reportará a Valencia 45 millones de euros. El Palacio de Congresos de la ciudad ha tenido 43% más de eventos que en el mismo periodo del año anterior. Y para 2018, el recinto prevé un crecimiento superior al 5% en actividad. Hoteleros malagueños invertirán 45 millones en reformas durante el invierno. La provincia de Málaga se ha propuesto reducir los efectos negativos de la estacionalidad y para ello un 13% más de los establecimientos desafiarán los costes y permanecerán abiertos. A ello se le suma la inversión en reformas de 45 millones de euros. El mercado británico golpea los destinos con ecotasas. Los turistas procedentes del Reino Unido se están mostrando especialmente sensibles ante los destinos que han implantado las tasas turísticas. Desciende su llegada en comunidades como Cataluña y Baleares. Las patronales confirman la debacle turística de Cataluña. La patronal catalana Fomento del Trabajo ha estimado un desplome del 50% de las reservas en hoteles de la región durante el Puente del Pilar respecto al año anterior. Los helicópteros de bajo coste conquistan Sao Paulo. Los turistas que visiten el estado brasileño de Sao Paulo pueden desde hace 6 meses contratar un servicio de transporte low cost en helicóptero. La mantequilla amenaza los desayunos de hoteles en Francia. Los elevados precios, la baja producción láctea, la alta demanda exterior y un mercado inflexible están dejando a los supermercados franceses sin este producto estrella en todas las cocinas del territorio nacional. Alquilar jets para aparentar la nueva moda en Rusia. Presumir de una vida lujosa se ha convertido en tendencia en las redes sociales, llevado a niveles extremos. Hay personas que están dispuestas a alquilar un jet privado para hacerse fotos y subirlas a Instagram o a Facebook. La cadena Meliá alcanza los 45 hoteles en Asia-Pacífico. La hotelera española, presente en Asia-Pacífico durante 30 años, acelera su crecimiento y llega a 45 hoteles en la región. All Tours, el tour operador mejor valorado por los alemanes. Lo publica una encuesta entre más de 45.000 clientes online que valoran aspectos como la transparencia, la información, los precios o la fiabilidad de más de 800 empresas.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Acabamos de escuchar ahora mismo a Eduardo Zamorano, que nos hablaba de la importancia de las ferias turísticas y de lo relevante que es ir a estos eventos con los deberes hechos. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Jimeno. Él trabaja en hoteles THE. Buenos días, Carlos, consejero de hoteles THE, ¿verdad?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Gracias a vosotros por llamar.
Para ubicarnos un poco, ¿cómo de importante es para usted una feria como la World Travel Market de Londres?
Bueno, para nosotros, yo creo que en eso han coincidido los que me han precedido en la palabra. Entiendo que las ferias son bastante importantes. En estos momentos la World Travel Market junto con Berlín, con la ITB de Berlín y con Fitur, no necesariamente en ese orden, son citas de primer nivel para todo el mundo turístico, vamos, no solo para compañías hoteleras como la nuestra, sino también para todo lo que significa, todo lo que está alrededor del ámbito turístico, como compañías aéreas, tour operadores, etcétera, etcétera.
Y, don Carlos, para poder ubicarnos, explíquenos un poco qué es Hoteles THE, que además tengo entendido que es una manera diferente de gestionar hoteles, y cómo, en qué caso es un éxito ir a una feria como la World Travel Market de Londres.
Bueno, nosotros realmente el modelo de empresa que nosotros tenemos, que prácticamente más que empresa es una, vamos a llamar, una especie de agrupación de distintos hoteles, de distintos propietarios, pues lo que hemos hecho es una apuesta en común de una serie de valores y de una serie de intereses, y lo que hacemos, bueno, pues es compartir no solo los gastos, sino también un montón de ideas y un montón de innovación, ¿no? Es lo que tratamos de hacer en THE. Nosotros tenemos ahora mismo en cartera 20 hoteles repartidos, la verdad, por todas las islas prácticamente, y también en Cádiz y en Cabo Verde tenemos dos hoteles. Y bueno, pues lo que hacemos básicamente es intentar optimizar todos los recursos alrededor del turismo para nuestros hoteles, ¿no? Entonces esa es un poco la fórmula. Es un poco novedoso porque normalmente todas las grandes empresas de hoteleras pues tratan siempre de optimizar sus propios resultados, ¿no? Como es lógico. Sin embargo, nosotros en ese sentido somos un poco más somos un poco diferentes, porque lo que tratamos es que los hoteles que están dentro del grupo pues consigan optimizar, como digo, todos los recursos. Con respecto a la feria, realmente nosotros acudimos a bastantes ferias, aparte de las tres que he citado, acudimos a más ferias, ¿no? Pero que eso iba más el departamento comercial nuestro. Pero nosotros normalmente cuando vamos a una feria como la World Travel, pues ahí tratamos de aprovechar sobre todo para ver clientes, ver un poco también el sentir, ¿no?, del sector, ver un poco cómo va evolucionando tema de precios, tema de otros destinos, ver un poco cuál es el feeling, un poco, que es al final lo que te permite pues hacer una buena gestión a la hora de contratar, ¿no?
Y en este sentido, ¿su objetivo, digamos, que es también negociar con tour operadores o más bien quedar con clientes y captar, digamos, de alguna manera nuevos propietarios, como decía, que de alguna manera sí que son una agrupación de distintos propietarios?
Claro, nosotros efectivamente, nosotros aprovechamos un poco todo. Nosotros, por un lado, aparte de ver a los tour operadores y a, como digo, toda la gente que está alrededor de la comercialización, ¿vale? Pero no solo tour operadores, sino también OTAs y también, empresas de comercialización online, etcétera, pues también aprovechamos para reunirnos con gente que puede en un momento dado tener interés en asociarse con nosotros, ¿no? Y un poco, pues eso, para explicar un poco el modelo de negocio y para, bueno, que nos conozcan y que haya sobre todo un trato personal y humano, ¿no? Que yo creo que es lo que a veces falta en este tipo de gestión y en este tipo de operaciones, ¿no? El poner cara y ojos a la gente con la que estás contratando y con las que estás haciendo negocios, ¿no?
Y estos negocios y esta gente con la que estás contratando y de alguna manera también estás entablando una relación, ¿para qué temporada turística está enmarcada las negociaciones propiamente?
Bueno, depende, porque hay muchos tipos de contrataciones. Hay contrataciones a más largo plazo, que pueden ser 3 años, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando del 2021, a lo mejor, una cosa de esas. Y luego hay negociaciones que son más anuales, incluso que son más de lo que es la siguiente temporada. Básicamente ahora mismo lo que estamos, lo que se está contratando, entiendo que sería a partir de verano del año que viene, ¿no? De invierno del año que viene, que sería a partir de noviembre, ¿no? Básicamente. Creo que es ahí donde se empieza a ver digamos, la temporada de invierno a partir de noviembre del 18, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y, Carlos, ¿qué papel juega una libra depreciada?
Pues, hombre, no es buena noticia para el sector, digamos, hotelero, puesto que pierdan poder adquisitivo nuestros clientes británicos, pues no es buena noticia. Como tampoco es buena noticia toda la incertidumbre que hay generada alrededor de la libre circulación de personas y en fin, todo lo que es el armamento jurídico que tiene la Unión Europea, que yo creo que hasta ahora, pues desde luego para nosotros a nivel hotelero ha sido bastante beneficioso, pues eso puede perjudicarnos, vamos. Aunque la libra, yo creo que ya a estas alturas de la película, yo creo que con la depreciación que hubo en su día, yo creo que está un poco descontado ahora mismo, ¿no? O sea, ya, de hecho, yo no tengo los datos exactos de la evolución del mercado británico, pero entiendo que ha crecido, con lo cual digamos que no ha afectado mucho, digamos, a lo que es a nuestro negocio en España. No sé si en otros destinos o en otros sitios competidores pues ha podido afectar, pero yo entiendo que en estos momentos no está afectando tanto. Quizá a lo mejor pudiera haber habido más crecimiento, no se sabe, pero vamos, desde luego, por los datos que yo tengo, el turismo turismo británico en España ha crecido bastante.
Y Carlos, la última pregunta, que por cuestiones de tiempo siempre vamos un poco pillados en radio, la incertidumbre, por ejemplo, que se crea a raíz de conflictos como lo que está ocurriendo actualmente en España con Cataluña, etcétera, ¿cree que esto se traduce al final en las negociaciones? ¿De alguna manera tendrán dificultades los hoteles en Cataluña de colocar sus camas?
Hombre, yo entiendo que en toda negociación hay que buscar argumentos para arrimar el ascua a la sardina de cada uno. Yo entiendo que los que tengan que negociar, pues unos intentarán que no afecte y los otros intentarán que bajen los precios o que mejoren las condiciones lo máximo posible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, que lógicamente tiene que afectar, porque al final los negocios se hacen en estructuras de certidumbre. Todo lo que sea incertidumbre, todo eso genera distorsiones que luego a la larga no son buenas para nadie, ni para el que hace, ni para el que compra, ni para el que vende. Con lo cual, yo creo que lo que habría que mirar, a ver si se soluciona todo este tema cuanto antes, porque yo creo que al final no solo va a acabar afectando a Cataluña, sino va a acabar afectando a toda España y al conjunto de la Unión Europea, porque todos son incertidumbres alrededor de la política, ¿no?
Pues Carlos Gimeno, consejero de Hoteles THE, muchas gracias por atender nuestra llamada, por hablar tan claro y por prestarse. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Tiempo ahora para una escapada.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Lugo, Lugo bien podría ser uno de esos lugares desconocidos y mágicos de España, una ciudad en donde se mezcla la herencia gallega con las tradiciones más castizas y dan como resultado una mezcla perfecta. Por eso hoy les proponemos una escapada para olvidar el estrés y reconectar con la naturaleza en tierras gallegas. Lo primero que hay que hacer al llegar a Lugo es visitar la muralla romana, uno de los grandes monumentos de la ciudad. Y tampoco nos podemos olvidar de la Catedral de Santa María, otra de las paradas más relevantes de Lugo. Ambos edificios aún conservan partes de sus cimientos románicos y son emblemas y símbolos de la ciudad. Para los amantes de la cultura y el arte, Lugo posee uno de los museos más importantes de Galicia, el Museo Providencial de Lugo, un edificio histórico en donde se concentran importantes obras de la cultura celta y gallega. Y aquellos que prefieran la naturaleza están de enhorabuena. En el pleno Lugo, como última prolongación de la cordillera cantábrica, encontramos la Reserva de los Anclares, un lugar que une a Lugo con León y Cantabria y que es un paraíso montañoso pleno de vegetación y flora y fauna. Pero hablar de la ciudad es nombrar a su exquisita gastronomía, ya sea ir de tapas por los bares del casco histórico o entrar en algún restaurante. Cualquier opción hará las delicias de los sibaritas de la comida. Toda clase de mariscos, caldos de lentejas o la mejor selección de panes, por no hablar de los hojaldres y los postres. Cualquier selección será un acierto, por eso Galicia es uno de los destinos gastronómicos mundiales por excelencia. Por ello, si lo que buscan es escaparse para desconectar, para disfrutar, para comer y para beber, no lo duden, la provincia de Lugo no les defraudará.
Nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de la World Travel Market de Londres, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y un evento que nadie en el sector se quiere perder. Tenemos al otro lado del teléfono a otra persona, a otro profesional que sabe mucho de este tema. Él es Jaime Hevia, director comercial del grupo Avintia, del que forma parte ADH Hoteles. Jaime, muchas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, Jaime, para situar al oyente, ADH Hoteles es un grupo hotelero multimarca. ¿Esto qué significa exactamente?
Eso es. Nosotros somos gestores hoteleros multimarca. ¿Qué quiere decir? Que no somos una cadena hotelera al uso, donde aplicamos una serie de criterios para todos nuestros establecimientos, sino que analizamos activo a activo y a cada activo le damos una solución, digamos, específica. Comercializarlo bajo una franquicia, comercializarlo con una marca propia nuestra, en fin, infinidad de soluciones que son hechas a la medida de cada activo.
¿Y esto en una feria cómo se traduce? Es decir, ¿cómo una hotelera multimarca negocia?
Bueno, para nosotros este tipo de ferias realmente son muy importantes, porque nosotros que nos dedicamos a muchas marcas, lo que necesitamos es encontrar un lugar donde poder hablar con todos nuestros interlocutores pues de una manera rápida, fácil y donde podamos tomar decisiones. Entonces, una feria como la World Travel Market para nosotros es de gran referencia, porque ahí al final están todas las grandes marcas y nosotros nos apoyamos mucho en ellos, ¿no? Y ellos en nosotros, porque también para las grandes marcas hoteleras el crecimiento, por ejemplo, en modo de franquicia, ahora mismo es el modelo que más están desarrollando, ¿no? Y entonces ellos buscan operadores como nosotros, que tenemos activos hoteleros y que se los proponemos pues para meter una de sus marcas y gestionarlos, ¿no? Con lo cual, para nosotros una feria de este tipo es vital, porque vemos a todo el mundo en el mismo espacio.
Y Jaime, a una cadena hotelera, no vamos a simplemente personalizarla en vosotros, pero sí que en rasgos generales, ¿preocupa de alguna manera el tema de las intoxicaciones gástricas y está afectando las negociaciones o no?
Pues fíjate, mira, nosotros tenemos uno de nuestros hoteles, que además lo tenemos comercializado con un gran tour operador europeo, bueno, el número uno, y lógicamente pues tenemos el 80% de nuestro cliente es internacional, que es ese cliente internacional, sobre todo el mercado británico, es el que más está, digamos, teniendo esos problemas de intoxicaciones falsas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nosotros hemos tenido casos de ese tipo, muy puntuales, todo hay que decirlo, muy puntuales, y la verdad es que los hemos solucionado de una manera muy muy bien, sin ningún problema, con todo el apoyo de del tour operador, porque el tour operador es consciente de que esto es un gran problema, pero principalmente para ellos, porque les hace perder muchísima credibilidad, y con todo el apoyo del tour operador y con el apoyo de nuestro departamento jurídico, hemos realizado un protocolo para responder este tipo de reclamaciones fraudulentas, ¿no? Además, son muy fácilmente identificables porque tiene una intoxicación de este tipo y en el hotel no has tenido ningún otro caso. Nosotros, por ejemplo, en todos los hoteles se guardan muestras de todas las estaciones de gastronomía que hay en el hotel durante un día, se guardan durante 15 días para los distintos análisis que hace luego el Ministerio de Sanidad. Entonces, para nosotros es muy fácil identificar cuando es fraudulenta. Entonces, es fácil luego, con el apoyo de abogados y con el apoyo del tour operador, dejar de lado estas reclamaciones. Es un gran problema, porque yo sé que hay hoteles que tienen un gran número de estas reclamaciones, y además, si no están bien asesorados y no el tour operador tampoco les apoya, pues pueden llegar a tener un problema. Pero en nuestro caso, por ejemplo, pues lo estamos solventando bastante bien.
Además, Jaime, ustedes tienen hoteles bueno, enmarcados, digamos, en segmento de lujo y de, bueno, bastante relevantes, como por ejemplo podríamos nombrar el Hotel Gran Montesol Ibiza. ¿Está de alguna manera, creen, relacionado el tema de las denuncias falsas con un cierto perfil del cliente de un poder adquisitivo a lo mejor más bajo?
Yo creo que no. O sea, vamos a ver, en el segmento de lujo, por ejemplo, en nuestro hotel de Ibiza, realmente no tenemos ese tipo de reclamaciones. Y entonces podríamos llegar a pensar que es un tema, pues, de, bueno, nuestro cliente de Ibiza, que tiende a ser un cliente de poder adquisitivo alto o muy alto, pues no hace ese tipo de reclamaciones fraudulentas, ¿no? Es verdad que en Ibiza nos encontramos con otro tipo de reclamaciones o con otro tipo de problemas que también son reales y que digamos que son igualmente nocivos y que vienen de la mano de un cliente de mayor poder adquisitivo, ¿no?
Como por ejemplo, a ver, para situarnos.
Sí, bueno, vamos a ver, fíjate, te voy a contar algún caso concreto porque, vamos a ver, en Ibiza, al ser un destino bastante especial, con un cliente también muy especial, pues muchas veces, sobre todo en la temporada de verano, pues un cliente te hace una reserva, pero no te la hace él directamente, se la hace su secretario o una secretaria, un mayordomo, etcétera, ¿no? Entonces, ese cliente llega al hotel, se aloja, te hace un consumo durante 15 días, tiene una factura de 25.000 euros, porque es así, o sea, son facturas de ese nivel. Se va del hotel, se supone que tú ya has cobrado, y luego cuando se ha ido del hotel, pues coge y te mandan un comunicado del banco que ese cliente, que ese pago hay que echarlo para atrás porque ese cliente no ha estado alojado en el hotel. Madre. Y todo esto viene porque se hacen los pagos con el nombre, o sea, con una tarjeta o corporativa o claro, no a nombre de ese cliente. Es decir, llamo a un secretario y digo, oiga, voy a pagar yo la estancia de este cliente con esta tarjeta. Pero luego el cliente de la tarjeta no ha llegado. Claro. Entonces, pues te ponen una reclamación y te tiran el cargo para atrás. Tenemos también asesoría jurídica para solventar estos casos y hay un cierto protocolo para poder controlarlo. Pero bueno, en el segmento de lujo también se producen situaciones bastante curiosas.
Y Jaime, tema de los competidores. ¿Hay miedo de un resurgir de Turquía, por ejemplo, Grecia, destinos del Mediterráneo, incluso Túnez, que a lo mejor están sí, pues, viviendo una crisis y de repente, por ejemplo, Turquía sí que empieza a repuntar?
Pues vamos a ver, miedo, Miedo no, porque realmente siempre hemos operado con esos destinos, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos viviendo un momento desgraciado, porque en esas zonas hay muchísimos problemas, ¿no? Pero digamos que es un periodo que está siendo positivo para el turismo en España. Los turoperadores se están centrando en España porque lo consideran un país muy seguro y muy estable, y aparte de las características propias de nuestro destino, que son maravillosas. Y entonces, pues, vamos a ver, ahora estamos pasando un momento muy bueno. Que estos destinos como Túnez, Turquía, Egipto, en un futuro un poco más a largo plazo, resurgen. Bueno, pues habrá que seguir compitiendo con ellos. Probablemente ellos capten una demanda mayor que la que están haciendo ahora, pero yo creo que con un precio un poquito inferior, y al final nosotros, si conseguimos seguir mejorando nuestra planta hotelera, pues captaremos un turismo de mayor calidad, que es al final de lo que se trata, ¿no? Nosotros también, como gestores multimarca, en los activos en los que entramos siempre vamos en esa línea, ¿no? En mejorar el activo, pues precisamente para eso, para minimizar los riesgos ante una posible apertura de estos mercados tradicionales que antes o después lo harán, está claro, ¿no?
Por lo tanto, Jaime, podemos decir que para DH Hotel la renovación es una pieza fundamental y clave.
Fundamental. O sea, nosotros no, en cada activo en el que, cada activo que analizamos o cada activo en el que entramos, lo primero que establecemos es un plan de, lo primero, de saber cómo está el activo, y en base al modelo de negocio que estamos planeando para ese activo, vemos qué reforma y qué mejora hay que meter en el activo, pues para, lo primero, para que no pierda valor, y luego para, y no solo para que no lo pierda, sino para que además gane valor, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. Entonces, en todos los activos vamos con esa, digamos, esa mentalidad y esa filosofía de mejorarlo y reposicionarlo hacia arriba, porque al final ganamos todos. Gana la propiedad del activo, ganamos nosotros porque podemos cobrar mayores tarifas y, por lo tanto, nuestros fees serán mayores, y al final gana el cliente también. Es un círculo que es todo positivo y redunda en beneficio para todos.
Y Jaime, la última pregunta, ¿volveremos a vivir un verano de récords como el de este 2017?
Bueno, ¿por qué no? Yo creo que la tendencia es muy buena, por las distintas circunstancias que hemos comentado aquí en este programa y que todos sabemos, digamos que la tendencia es buena. Nos está acompañando mucho la meteorología también. Es decir, la temporada fuerte de julio, agosto, sabemos que siempre va a ser buena. Pero las temporadas en los extremos, que son las que más nos preocupan a todos los hoteleros, sobre todo la del final de temporada, cada vez están siendo mejores. El clima es una desgracia que no llueva, porque es así, es una desgracia para el campo y para muchas cosas, pero es verdad que para el sector turístico está siendo una gran ventaja. Este año, por ejemplo, nosotros hemos cerrado los establecimientos a finales del mes de octubre y hemos tenido, la verdad es que, unas cifras espectaculares a final de mes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser positivos y yo creo que todavía tendremos unos años con muy buenas perspectivas.
Pues, Jaime Hevia, muchísimas gracias por atender la llamada de nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un saludo, y además siempre está muy dispuesto, así que un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Bueno, acabamos de escuchar a Jaime Hevia, él es director comercial del grupo Avintia, del que forma parte ADH Hoteles. También han estado con nosotros Eduardo Zamorano, director general de Coming to Destination Management, y además también ha estado Carlos Jimeno, que es consejero de Hoteles THE. Y sí que podemos establecer que todos se muestran muy ilusionados con la World Travel Market de Londres, porque para todos es un evento de renombre. Algo que nos ha llamado mucho la atención aquí en el programa es que no hay miedo al tema de las denuncias falsas por intoxicaciones gástricas, que sí que ha sido un tema de actualidad en la información turística. Vamos a ver qué nos dice nuestro siguiente invitado. Él es Cesario Pardal, secretario general del Cluster Turismo de Galicia. Cesario, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo de importante es para ustedes como Cluster de Turismo el mercado inglés?
Pues es de los mercados más importantes, puesto que gracias a los vuelos y a las conexiones que tenemos en Galicia, el mercado internacional y concretamente el inglés está subiendo con creces todos los meses. Desde luego, llevamos ya, este es el cuarto año que vamos a la World Travel Market a Londres, a la Feria Internacional de Turismo de Londres, y la verdad es que los frutos se están empezando a recoger ahora. Los turoperadores, las agencias de viajes, las asociaciones de senderismo, que hay muchas, asociaciones del Camino de Santiago, cada vez son más los que se están poniendo en contacto con nosotros para establecer relaciones comerciales y poder atraer mayor número de visitantes a Galicia.
Y para contextualizar al oyente, ¿qué es exactamente el Cluster Turismo de Galicia?
Pues vamos a ver, el Cluster de Turismo de Galicia es una entidad que agloba a toda la cadena de valor del turismo de Galicia. Hoy en día tenemos, representamos a 52 asociaciones relacionadas con el turismo en Galicia. Uh-huh. Esas 52 asociaciones tienen cada una sus socios, es decir, el clúster a través de estas 52 asociaciones representa a casi 7.800 asociados en Galicia, toda la cadena de valor del sistema turístico de Galicia.
Pues sí que tienen 52 asociaciones, sí que es bastante. Antes pues, no se hablaba, sí. ¿Perdona?
Sí, que sí, que la verdad es que ha sido un trabajo, ahora son 4 años, se están viendo los resultados, pero los inicios no han sido nada fáciles, puesto que convencer a todo el mundo de que si estábamos unidos, pues íbamos a lograr mayores objetivos, y la verdad es que la situación que tenemos hoy en día en Galicia con esta entidad que agloba al 97% del sector turístico de Galicia, la verdad es que es un verdadero éxito para nosotros.
Casi se ha adelantado mi siguiente pregunta. ¿Se tiene más fuerza en la negociación cuando uno está en asociación, es decir, cuando representa a un gran grupo?
Pues la unión hace la fuerza. Desde luego parece mentira que lo diga un gallego, cuando en Galicia pues el minifundismo pues está al orden del día. El sector turístico se ha dado cuenta de que tenía que estar a trabajar conjuntamente, buscar sinergias entre cada uno de los distintos sectores, bien desde los campings con las empresas de ocio, las casas de turismo rural, los hoteles, los taxistas. Desde luego, lo que nos interesa es que el turista que cuando llega a Galicia, pues que se sienta como en su propia casa, y desde luego el tratarlo como uno más de la familia, y desde luego que para ver esos paisajes y venir a disfrutar de la gastronomía que tenemos, desde luego no hay nada mejor como estar todos coordinados y que el sector responda a las expectativas del viajero.
Y Cesario, antes nos contaba que el mercado inglés es muy importante para usted, precisamente porque Galicia tiene muchas conexiones con a nivel aérea, de vuelos, con el Reino Unido. Yo le quería preguntar, la quiebra, por ejemplo, de aerolíneas como Monarch, aerolínea inglesa, o bueno, estamos viviendo una tendencia, digamos, a la quiebra de algunas, hemos visto la quiebra de Air Berlin recientemente o de Alitalia. ¿Cree que esto afectará a las negociaciones o no? ¿Realmente el sector empresarial está un poco al margen?
Sinceramente, el sector empresarial está verdaderamente al margen. Desde luego que cuantas más aerolíneas vengan a Galicia o cerca de Galicia, porque realmente también nos entra un elevado número de turistas a través del Aeropuerto Internacional de Oporto. Galicia cuenta con 3 aeropuertos y a mayores está el aeropuerto de Oporto, que está a 1 hora de la provincia de Pontevedra, con lo cual el sector turístico se nutre de estos visitantes de Londres, de este mercado que vamos a visitar ahora su feria, se nutre a través de esas conexiones con estas aerolíneas, y desde luego el que se haya ido a la quiebra alguna compañía, desde luego otra verá un hueco para entrar y vendrán nuevas aerolíneas.
Y Cesario, hace poco leíamos que la Xunta de Galicia se negaba a implantar la tasa turística. Usted, como secretario general del Cluster Turismo de Galicia, ¿qué opinión le merece este tipo de tasas para, de alguna manera, controlar los flujos turísticos y si cree que son útiles o no?
Pues la verdad es que como secretario y en relación a este tema, ojalá Galicia tuviese 10 millones de visitantes y entonces sí que aplicaríamos la tasa turística. Desde luego, con 5 millones de visitantes, este año se va a superar ese techo de los 5 millones. Creo que es algo que se debe de ir pensando de cara a un futuro. Desde luego, el clúster de turismo que ha redactado, porque la Administración se lo ha pedido, el Plan Estratégico de Turismo del año 2017 al 2020, el techo que nos marcamos para el 2020 es llegar a los 6 millones de visitantes. Sí que es cierto que en algunas ciudades como Santiago de Compostela, en épocas muy puntuales, hay un flujo de turistas muy elevado, concretamente en los meses de julio y agosto, la ciudad, sobre todo el casco histórico, está repleto de turistas. Seguramente lo que hay que hacer es sentarse con ese tipo de asociaciones, con ese tipo de estamentos que vivimos o que se vive del turismo, tratar de hacer un plan para intentar que esos flujos de visitantes visiten otros lugares, potenciar otros recursos que hay muy cerca de Santiago, para así no ser tanto la afluencia de turistas en una determinada zona. Los recursos en Galicia sí que existen, desde luego lo que hay que hacer es tratar de paquetizarlos y comercializarlos.
¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta este turismo? Además, pues usted conoce bien el sector.
Desde luego que el gran reto es optimizar los recursos que tenemos en Galicia, procurar buscar un mayor abanico de paquetes turísticos, potenciar y promocionar los recursos que todavía están sin explotar en Galicia de una forma sostenible, de una forma consensuada con el sector, y desde luego los recursos que tiene Galicia para potenciarse nacionalmente, internacionalmente, son muchos, y es la tarea que en la que estamos embarcados, y desde luego que estamos intentando optimizar los recursos que tenemos turísticos.
Y Cesario, la última pregunta. Hace poco hemos vivido los tristes incendios que han asolado la comunidad. ¿Cómo cree que esto puede afectar a nivel de la llegada de turistas, o es más bien una cuestión de saber gestionarlos?
La política forestal que tiene Galicia es algo que nos preocupa muchísimo, porque año tras año vemos cómo arde el monte en Galicia. Desde luego que esto es algo negativo para el sector. No podemos calcular en cifras lo que nos afecta, pero desde luego una de las principales razones por la que el turista viene a Galicia es nuestro paisaje. Si no preservamos nuestro paisaje, desde luego que el número de turistas bajará considerablemente. Desde luego que es para nosotros una impotencia ver cómo año tras año se queman los montes o nos queman los montes en Galicia, y desde luego hay que adoptar medidas, y los políticos que están gobernando son los que tienen que buscar soluciones, puesto que las que hasta ahora están diseñando no cumplen esa expectativa, y desde luego este año, como el año 2016, nos hemos visto envueltos en una trama incendiaria que nada se puede hacer por apagar esos fuegos que tanto daño nos hacen a la comunidad, al medio ambiente y al sector, desde luego, turístico.
Pues don Cesario Pardal, secretario general del Clúster Turismo de Galicia, muchas gracias. Nos quedamos con esa última frase.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Nos hablaba Cesario Pardal de la importancia del medio ambiente, de que no se vuelvan a producir situaciones como las que se ha vivido recientemente en la región por los incendios, precisamente por tener no solo la tierra sana, sino porque es un atractivo turístico de primer nivel. Todos sí que han coincidido, todos nuestros invitados, no solo en la importancia de acudir a la feria, sino en la importancia de acudir a la feria con los deberes hechos, y de eso también preguntaremos a nuestro siguiente invitado. Él es Pablo Guillén, director comercial de TH Hoteles. Pablo, muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono.
Buenos días, Jessica. Gracias a ustedes por llamarme.
La primera pregunta, ¿qué esperan de la World Travel Market de Londres?
Es la última gran feria del año, aunque a mí lo que me gusta de la World Travel Market personalmente es que ya te da un primer índice de cómo viene la venta del verano, que empieza en mayo de 2018. Sobre todo los ingleses han vendido con mucha antelación, de siempre, históricamente ellos sacan los folletos antes que cualquier otro mercado. Entonces ya en noviembre, cuando se asiste a la World Travel Market, pues ya los trupadores británicos están capaces de darnos unos datos bastante fiables de cuáles son sus expectativas sobre la temporada de verano 2018.
¿Y esto que saquen los folletos antes, qué implica a nivel de negocio? Es decir, ¿se negocia antes que con otros destinos?
No, los folletos salen para todos los destinos en común. El mercado británico se negocia antes que otros mercados centroeuropeos. Incluso, bueno, el nórdico y el británico son los que se negocian antes. Pero tengan en cuenta que nosotros para el verano 2018 ya lo negociamos hace un año, prácticamente. Bueno, el verano 2018 lo negociamos hace, cerró la contratación hace 3-4 meses. Pero ellos han empezado la venta mucho antes que los demás mercados, me refiero. Entonces ellos ya te aportan un dato a la perspectiva del mercado británico. También es importante la vuelta al market este año, pues ver un poco cómo sigue evolucionando el Brexit, que ya es una cosa que nos lleva preocupando los últimos años. Había muchos rumores que se iba a afectar en gran medida a las ventas, al turismo en España. De momento realmente no se ha visto impacto, al contrario, los británicos han incluso incrementado. Pero siempre es bueno ver in situ un poco lo que te cuenta ya más los tupadores británicos, los product managers, los contratadores, y saber un poquito más el feeling de primera mano.
Sí que es cierto, Pablo, que había una cierta preocupación en el sector turístico a raíz del Brexit. Parece que de alguna manera el Brexit se ha superado, ya no hay temor. Esto está completamente pasado, es decir, las decisiones políticas al final siempre quedan un poco al margen de los negocios.
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido. Quizás el Brexit todavía no se ha visto ningún tipo de impacto porque todavía realmente a nivel político poco han avanzado desde el referéndum que se hizo en el Reino Unido. Entonces, de momento políticamente siguen un poquito en stand-by, no los términos que llevará el Brexit. Por tanto, el impacto que ha tenido en la sociedad británica creo que de momento ha sido prácticamente nulo, porque todavía no ha habido ninguna medida a consecuencia de lo que es el Brexit. Supongo que el tiempo irá pasando, irán acercando posturas, irán definiéndose cuáles son los términos del Brexit, y ahí fue cuando realmente veremos un poco cuál es el impacto real que pueda tener en el turismo. De momento lo pasamos un poquito de especulaciones y sobre todo el feeling o lo que nos cuenten nuestros socios.
Pablo, decía hace poco el turoperador Thomas Cook que Turquía vuelva a tener la capacidad turística de 2015. Estamos, de alguna manera, ante el resurgir lento de Turquía. ¿Hay preocupación en el sector hotelero o no?
Bueno, hay una doble lectura. Evidentemente, que Turquía se recupere socialmente, pues a nivel del pueblo turco y del trabajo y que la economía fluya, pues me parece perfecto. Cierto que a nivel turístico es una competencia, aunque Turquía, que es un mercado muy potente, creo que tenía más de 35 millones de turistas al año, es un mercado que nos afecta especialmente en los meses de verano. Por lo tanto, es un verano donde más daño nos puede hacer, porque el invierno lo tenemos un poquito así, entre comillas, por así decir, asegurado, porque no tenemos tantos competidores. Uh-huh. Efectivamente, si el mercado turco vuelve a pleno rendimiento, es obvio pensar que con la misma cuota de mercado, los mismos viajeros, pues de alguna medida se puede llegar a notar. De todas maneras, creo que los deberes se han hecho bastante bien en Canarias, la planta logística está bastante reformada, la satisfacción de clientes es muy alta y evidentemente no estamos en la misma situación que estábamos hace 10 años antes de todos estos acontecimientos que han pasado en Turquía o en el norte de África.
Y Pablo, la última pregunta, que por cuestiones de tiempo siempre vamos un poco apurados, estamos hablando de contexto internacional, de alguna manera vamos a hablar un poco de contexto político nacional. ¿Tendrá dificultad Cataluña para colocar sus camas o no?
Uf, es que son tantas las, como varía tanto de un día a otro la situación en Cataluña. Yo espero que no, yo espero que se normalice. Y lo que creo que está pidiendo todo el mundo a voz es que se sienten, que hablen y que lleguen a acuerdos. Yo creo que por interés económico hay que continuar todos juntos. Y yo realmente con la situación actual, con la aplicación del 155, yo creo que el mensaje que se va a dar en otra del market de tranquilidad, que el negocio sigue fluyendo y que realmente en Cataluña ahora mismo no hay ningún tipo de incidencia para el turismo.
Y Pablo, nos hablabas de que la temporada 2008 está contratada. Última pregunta, ¿volvemos a tener un año de récords?
Siempre es difícil decirlo, Jessica, porque después de cada año decíamos, uff, esto es imposible superar, pero es que año tras año se va superando. Pues yo me gustaría que sí, que lo superásemos.
Pues Pablo, Guille, muchísimas gracias por estar ahí, por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo a los oyentes.
Llega nuestra sección de noticias más desenfadadas. Damos paso al checkout.
El checkout.
Fotografiarse el trasero se convierte en tendencia. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, llega la última moda que trae de cabeza a Internet. Y es que, para seguir las últimas tendencias, no únicamente hay que viajar a lugares exóticos, cual personaje famoso, sino también bajarse los pantalones para tomarse una foto. Y como toda moda, necesita un canal en donde compartir las experiencias e instar al resto a hacerlo. Y el denominado culo selfie cuenta con uno. El espacio en cuestión se denomina Chicksploits y ya tiene más de 50.000 seguidores en la red. En el perfil se observan felices exhibicionistas en los países de todo el mundo disfrutando de atracciones tan diversas como jardines, pubs, paisajes rurales o un balcón en cualquier ciudad. Y todas las instantáneas tienen el trasero como denominador común. Una moda a la que se han sumado personajes famosos como la neozelandesa Jaylee Cook, que causó una gran polémica al fotografiarse de esta guisa en el monte Taranaki, un lugar sagrado para los maoríes. Así que los más atrevidos están de enhorabuena, tanto si tienen esta parte del cuerpo tonificada o no.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues ya saben, hoy hemos analizado la Feria World Travel Market de Londres. Nos han dado mucha información, toda muy verídica y veraz. Así que gracias por escucharnos, por estar ahí. Un saludo a Carlos Nicolás, que hace posible la parte técnica y que sin él no estaríamos aquí. Y a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Un saludo.